días. 9:07 de la mañana de este día jueves. Jueves 21 de noviembre. Bienvenidos a Información Privilegiada, su programa. Pero siempre quiero dar de reviso un poco. Estamos partiendo con Wolfgang Amadeus Mozart, asistidos por nuestro amigo de la radio Beethoven. Siempre es bueno oír un poco, o no un poco, sobre todo en muchos tiempos de dificultades, un poco de música clásica, que no solo a veces trae tranquilidad, sino que inspiración, relajo. También puede ser inquietante. Se puede interpretar de la manera que uno quiera, porque el no tener letra simplemente mandan las sensaciones. Cosa que a veces no es tan buena tampoco, que manden las sensaciones nomás. Pero bueno, ¿cómo está, señor director? Tanto tiempo sin verlo.
Muy bien, buenos días.
Veo que está más flaco.
Yo también.
¿Será por la revolución?
No, estoy en un
régimen.
En una campaña de... Probablemente no lleguemos al verano sin polera, pero pero vamos a hacer el esfuerzo por llegar de mejor forma al verano.
Que lleguemos al verano sin nada, en vez de sin polera.
Claro. Pero tratando de adecuarnos bien al verano.
Mire usted.
Para comer y tomar después sin cargo de conciencia.
El verano que se nos viene, febrero, ¿irá a ser tranquilo?
Está difícil la pregunta.
Sí, pero va a ser más tranquilo que enero, seguramente, como siempre.
Yo creo que no soy capaz de responder eso. Mira, te hubiese dicho hace un mes y medio atrás que no me cabría duda que cualquier cosa en febrero hubiese bajado considerablemente la actividad. No sé en este caso. No me atrevería, si tuviese que apostar, no me atrevería a apostar.
Oye, está pensando en una cuestión que es relacionado con toda la contingencia, pero he oído análisis de las protestas en Hong Kong. ¿Cómo son? ¿Cómo al final? Porque uno no conocía mucho historial de protestas en Hong Kong. Por lo menos yo, no sé, pero...
No sé.
Siempre he sabido que acá han habido protestas, siempre hemos conocido el guanaco, el zorrillo, la lacrimógena. No sé si te ha tocado pasar por ahí, por Plaza Italia.
Sí.
Y te han picado los ojos, ¿no?
He pasado en la mañana.
He pasado en auto, con el vidrio cerrado.
Y no en el peor minuto. Entonces no tuve la suerte de no sentir nada. Pero he estado en el centro, en días complicados, y es profundamente desagradable el tema la lacrimógena.
Oye, pero estaba pensando en Hong Kong, que tienen un montón de métodos más innovadores para el tema de las protestas. Y ponte tú, tienen un guanaco que tira agua de color. También tienen que deja marcado
para identificar a los
que están ahí en el grupete.
El mismo sistema de los cajeros automáticos cuando lo asaltaban, porque tiraban unas tintas a los billetes.
Sí. No sé si será el mismo.
No sé si es el mismo sistema, pero la lógica.
Claro, que innovó ahora. En el tema de los cajeros automáticos se innovó y se logró de alguna manera aplacar el tema del robo del cajero automático. Tienen además, el guanaco no tira agua cualquiera, sino que tira agua congelada.
Te da frío.
A lo más, y si quedas mojado te puede dar una mini hipotermia, con lo cual también estoy hablando de innovaciones. Después,
no sabía lo de la abuela, fíjate.
Tienen un sistema de sonido, de ultrasonido, que te deja quieto. No sé si atentará contra los derechos humanos.
Seguro.
Pero es un sonido que te llega y no te podés mover mucho.
Es como...
Entonces,
el chipote chillón.
Lo que yo te digo, en el fondo, que esa sociedad, Hong Kong, lo que es principalmente compuesta de chinos, ex colonia británica, que no
hay harto occidental igual en Hong Kong,
¿no? que no conocíamos como una plaza, digamos, de tanta protesta. No sé si en poco tiempo que se dio, pero estaban preparados para enfrentar el tema de una manera distinta. Y lo que nos pasa acá en Chile es que seguimos enfrentando muchas veces los temas de la misma manera. O sea, el guanaco, el zorrillo y las lacrimógenas las conozco desde que soy niño. Y es la misma cuestión. Esta cuestión de los perdigones, balines, no sé lo que son, y que lo encuentro al final un desatino. Fue la no sé si fue la única innovación que se ha metido, pero no, o sea, te di tres ejemplos inmediatos de cosas que pueden servir, y no estoy criticando a los carabineros, que los apoyamos y todo lo que queráis, porque a mí realmente me da pena el solo pensar de ser carabinero y tener que levantarse todos los días a hacer la cosa que están haciendo. Pero somos muy poco innovadores en ese sentido. No tenemos creatividad para enfrentar los problemas muchas veces. Y me refiero a un tema más general.
Mira, no sé. No sé si es.
Prefiero que no estés de acuerdo.
No sé si es que no esté de acuerdo. Discutir, pero... No sé si no estoy de acuerdo. Solo sé que nada sé. Lo que sí sé es que lo que falta aquí es convicción y empoderamiento
también
de la policía y respaldo para que puedan hacer su trabajo. Mientras no exista eso, yo creo que a lo mismo sistema no van a poder hacer su trabajo, y ese es el gran riesgo que yo veo de este país: el permanente nivel de desorden y caos en ciertas zonas de Santiago y de otras ciudades del país, donde tú no puedes circular a ciertas horas porque están tomadas, y cuando están tomadas y el Estado no existe, eso es de un alto riesgo. Y eso da lo mismo con qué tipo de gobiernos tenga, en democracia, en dictadura, en economía de mercado, en economía socialista, bajo monarquía absoluta, monarquía parlamentaria, da lo mismo. Cuando no hay orden, cuando no hay respeto del Estado de Derecho, y cuando hay zonas de la ciudad del país donde impera la ley del más fuerte, no hay nada que hacer.
Nada que hacer. Oye, en ese sentido, nada que hacer. No. O sea, antes de hablar de, en realidad, de cualquier, lo que hablaba con algunos amigos afectados, antes de hablar de cualquier innovación, préstamo, apoyo, reconstrucción, la gente no va a querer tomar préstamos, digamos, si es que se le van a volver a meter al local. Sabéis que ayer estuvimos acá con Levantemos Chile, que nos contó y enumeró un montón de casos de pymes, y más bien pequeñas empresas. Negocio no son pymes, me refiero a la primera parte de la palabra pyme, que es pequeña empresa, empresas individuales que fueron destruidas y que solicitaban ciertos montos, que está ahí en la página levantemoschile.cl. y oye, con el licenciado casi nos pusimos a llorar.
Y eso sí que es difícil, o sea, ¿eh? Emocionarlo a usted sí que es difícil. ¿Uno, Monchito?
La cantidad de o sea, los casos así de empresas individuales, de gallo que tiene su kiosquito de imprenta, que atiende en Talca, y que le destruyeron la máquina, y se la destruyeron por las puras, necesita 2 millones para reponer la máquina, y mientras no tenga ese es su trabajo, ese es su sustento con el cual mantiene a la familia, qué sé yo, y llegaron y se lo destruyeron por el ánimo de destruir.
Pero mira, únelo con lo que te decía recién. Esa persona, además de necesitar obviamente ese capital de trabajo para empezar, no saca nada con que le llegue ese capital de trabajo, que le llegue una línea blanda de financiamiento, si es que no hay el mínimo orden y el mínimo funcionamiento para que pueda seguir operando, si no, no va a poder abrir. Mira lo que le pasó a la gente del hotel este en la avenida Bustamante. Lo volvieron a saquear y quemar por segunda vez. Hay, y toda la zona ahí de
el del mismo llamado... dueño, el del mismo dueño de la hacienda Gaucha.
No sé si es el mismo dueño, pero quedan ahí mismo. Es lo que se ha llamado la zona cero ahí.
Sí, fue.
Es terrible, porque ¿qué sacas hoy día con arreglar las cosas si no sabes si mañana te las van a romper de nuevo? Si tú vas por la Alameda y por Providencia, cuando te acercas más hacia la Plaza Italia, los semáforos siguen sin funcionamiento y es obvio que sigan sin funcionar. ¿Qué municipio los va a arreglar? Si los van a romper mañana, no, son carísimos. Hay que esperar que esto se resuelva.
Sí, fui a la zona cero y dramático. O sea, todo tapeado, todo rayado, todo destruido. El hotel Holiday Inn, el Crown Plaza.
Crown Plaza.
Ya no se llama. ¿Cómo se llama Holiday Inn o
Crown Plaza? Creo que se llama Crown Plaza.
Parece el muro de Berlín. O sea, como está. Yo no sé si tiene pasajeros ahora. Y me acordaba que yo la última vez que había estado ahí, así, fue para la...
¿Alojando?
No. Ah, ya. No. para la Fórmula E. O sea, que estuve harto rato ahí
en el barrio. El circuito callejero.
El circuito callejero, que se corrió ahí en la zona cero. Oye, y estaban alojando en el... Y las conferencias de prensa fueron ahí en el Crown Plaza. Y decía, oye, ¿cómo puede cambiar el escenario de haber tenido, no sé, a los mejores pilotos del mundo en su minuto, la fórmula eléctrica, con uno están ahí y los autos dan la vuelta por la Alameda? Ahora yo invitar a esta gente de la Fórmula E, que viene, creo que viene también una carrera ahora en...
Viene a fines de enero.
A fines de enero.
En el Parque O'Higgins.
Ojalá venga.
No, o sea, nadie. Es un lugar donde se puede hacer. Mira,
tú, ya los eventos se pueden. Pero esto mira, que vino Roger Federer.
Mira lo de Federer, el estadio lleno, la gente respetuosa. Entiendo que la fecha del fútbol vuelve este fin de semana y van a hacer los esfuerzos, los clubes, los jugadores, los dirigentes, de volver a como de lugar. Pero no va a faltar el alcalde, como pasó en Calera, que o no es capaz de resistir la presión de los violentistas que lo amenazan y le prohíbe al club local o no en Calera jugar. Y si tuvieran que trasladar a Santiago, al estadio de la Florida, a jugar el partido, creo que con Iquique. Pero lo que... Y yo entiendo cuando la gente la llaman y la amenazan, pero que hay que unirnos todos y poder volver a tener actividad, y no digo normal, pero a recuperarla. O sea, creo que el fútbol, de verdad, el fútbol profesional, debe ser la única actividad hoy que no ha retomado...
La normalidad.
Ni siquiera la normalidad, no ha retomado cierta parte de actividad, porque siguen comercios trabajando mediodía o tres cuartos jornada, el metro se cierra más temprano y por eso la gente tiene que volver antes, pero es la única actividad donde hay, además, no solo hay trabajadores que son los futbolistas, sino hay un negocio alrededor del que viven también muchas familias.
Sí,
y es inaceptable que las barras bravas sigan haciendo esto. O sea, lo van a seguir haciendo. Lo que es inaceptable, caer en el juego de ellos. Y yo prefiero que...
No, y están diciendo las barras bravas, que para mí, bajo cierto, que son dentro de todo una de las primeras líneas en las protestas, no en las protestas, yo ya en el saqueo, los gallos son, yo creo que son bastante organizados por las barras bravas, y las barras bravas están diciendo ahora que no están de acuerdo con el reinicio del fútbol. La Católica juega en San Carlos, ¿no?
Juega en San Carlos el domingo, la tarde.
¿Va a ir?
Por supuesto.
Se espera estadio lleno.
Pueden ser, no sé, campeones. Porque probablemente... No, es poco probable esta vez, porque se tienen que producir más resultados. Pero es probable que el municipio tenga algunas medidas de seguridad de aforo y lo reduzca la cantidad de gente que pueda ir. Pero yo prefiero eso a que no se juegue. No hay que caer en el juego a esta gente. Gente que ha participado de manera muy activa y muy protagónica también en las protestas violentas, en el saqueo. Vemos muchas banderas de los equipos, mucha amistad entre las barras bravas, que hasta hace un mes atrás se juraban las penas del infierno. Han habido cuánto ataque delictual entre ellos, hasta asesinato han habido. Bueno, ahora en esta baranda juntos, extrañamente.
Sí, eso yo lo corroboro, o lo confirmo. Oye, vamos a ir a... ¿Cómo está el dólar?
Estaba nuevamente... Lo que pasa es que ayer en el mercado tradicional chileno, que cerró a la 1:30, cerró en niveles de 7.98, 7.99, pero durante la tarde el post-market sigue operando el mercado y bajó a niveles de 792. Pero ahora ya en el pre-market y ya con el mercado abierto hasta ahora, sí te puedo decir que el dólar nuevamente estaba subiendo y está en 7.98.49 con una alza diaria de 1%. Ya lo hemos dicho varias veces aquí, cualquier oscilación de la moneda de 1% hacia arriba es importante, y esta, la que está produciendo en este minuto, es de 1%, no respecto al cierre formal del mercado de ayer, sino que a las operaciones que se dieron durante el día.
Sí, oye, mucha gente está debatiendo sobre el tema de la rentabilidad negativa del fondo E. Que el fondo E, el fondo...
Pura renta fija.
Pura renta fija. Lo que pasa es que la renta fija no es fija.
No.
Porque...
Y la variable sí es variable.
Pero, mira, la renta fija en general, si uno tiene un depósito a plazo, te va a rentar positivamente, pero si los depósitos se transan en el mercado como los bonos, esos toman un valor que le agregan la probabilidad del día a día de no pago, y eso, esa probabilidad le da un valor en el mercado a esa renta fija, que si tú la quieres vender, por ejemplo, porque a veces tú necesitas vender anticipadamente algún instrumento de renta fija, porque, no sé, porque una persona se cambió de fondo o etcétera, de tal manera que ese bono te lo pueden comprar, pero no te lo compran al valor, sino que te lo compran a un valor castigado. Y en este caso, el fondo E, que casi siempre ha rentado positivamente, ahora rentó negativamente por la contingencia, porque la probabilidad de no pago
subió
ostensiblemente en el mercado chileno.
Ahora, en los últimos...
Y por eso el fondo E rentó de una manera negativa en lo que va de este mes.
Ahora, en los últimos días se ha producido una leve recuperación de la mayor caída, que fue la semana pasada, que fue bastante brutal. Pero esta semana ya está recuperando, todavía no llega a los niveles iniciales, pero se inició una recuperación. Ojalá que se pueda revertir eso, sobre todo, no solo para la gente que tiene la AFP, su fondo en el fondo E, sino que para muchas personas que tienen sus platas en depósito y en instrumentos.
No, si la plata la tenía en depósito, no pasa nada.
No, en depósito no, pero en renta fija.
En un fondo renta fija, sí. O sea, puede en este minuto...
A no ser que la diputada Osandón, que está con algunas ideas bien creativas en materia de uso de fondos...
¿Vale la pena...?
No, vamos con otro invitado mejor.
Ya, deja de pegarle una pasada al mercado. En Europa los mercados están rentando negativamente porque otro conejo de un sombrero que... es que como el Congreso de Estados Unidos está apoyando las marchas independentistas de Hong Kong, que son claramente contra el régimen chino, toda la conversación entre Estados Unidos y China respecto a llegar a un acuerdo sobre la guerra comercial se ven un poco empañadas por esta iniciativa de los congresistas desde el Capitolio estadounidense a apoyar estas marchas de los hongkoneses para que China no tome totalmente el poder de esa zona que es China ahora. Bueno, el DAX alemán cae un 0.17%, en Londres está cayendo un 0.74%, Francia un 0.23%, el Nikkei cayó un 0.48%, el Hang Seng tuvo una caída, alcanzó en Hong Kong de un 1.57%, el Kospi de Corea cayó un 1.39%, Shanghái cayó un 0,25%. Las principales acciones chinas, el A50 de China, cayó un 0,71%. Eso respecto a Europa, ya lo dije. Déjame ver cómo están los commodities. Señor director, después nos actualiza del dólar. Hoy día el cobre está cayendo un 0,77%, el oro subiendo un 0,24%, el petróleo WTI subiendo levemente, $57, un 0,19%. Eso es lo que le puedo decir. Y el dólar.
El dólar está prácticamente igual, como lo decíamos recién, en niveles de 7,98,82, o sea, casi 799. Y el euro peso, la relación euro-peso, que pocas veces las decimos, están 885,3 pesos. Oye, me hace una aclaración aquí, y además tiene razón, ¿ah? Patricio Arrau, invitado permanente a este programa, me dice: oye, no es por el riesgo de no pago lo del fondo E. Tiene razón, pues si es por la subida de las tasas. Es el efecto que castiga el fondo.
Sí, pero la subida de las tasas es por el riesgo de no pago.
Está bien, pero
porque el Banco Central no subió el mercado le asigna una mayor tasa a los instrumentos por el riesgo de no pago. Y eso se refleja en la tasa.
Pero puede ser consecuencia, pero la razón que lo gatilla es el alza de tasa.
Y también puede ser el tema tipo cambio. Hay una mezcla. Que dice que la renta fija no es fija. Simplemente.
¿Y la renta variable? Sí, es variable.
Es bastante variable. Es que
objetivamente debería llamarse de otra manera, porque mucha gente, incluso gente medianamente ilustrada, piensa que la renta fija al menos no va a caer. Sí, se fija, pues el nombre tiende a confundir.
Sí.
Ahora, está tan extendido y tan instalado por tantos años y existe en todas partes del mundo.
No lo vamos a cambiar ahora.
Que no lo vamos a cambiar.
O lo ponemos en la Constitución.
Pongámosle, ¿habrá los dos tercios para probarlo?
Más que sí. Ya, antes de hablar con nuestro invitado, vamos a ir a nuestros... ¿No? ¿Moncho me da una orden acá? Ya, ok. Vamos al invitado entonces inmediatamente. Don Hugo Sánchez Ramírez, Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento. ¿Cómo está, Hugo? Me imagino con mucha pega.
Sí, muy bien. Muchas gracias a ustedes dos. Para mí es un gusto estar acá y efectivamente ocupado, más que, bueno, preocupado como todos, pero más ocupado que preocupado. Estamos con una agenda bien importante a nivel de Ministerio, a nivel también de muchas otras instituciones que dependemos del Ministerio de Economía, como Corfo y Cercotec. Ya a través de este programa, este plan Levantemos tu Pyme, hoy día que hemos querido ya referirnos más como Elijo tu Pyme. Y ahí tenemos mucho que decir, mucho que hacer hoy día en cómo está la situación y cómo puede ir, digamos, esto de mantenerse.
¿Ustedes tienen algún, hacen estudios y proyecciones de lo que pueda pasar en función de la economía, no? Porque es esperable, lamentablemente, con lo que está ocurriendo, con el trancazo que va a haber a la economía, con la, no sé si el congelamiento, pero la reducción muy potente de la inversión, con muchas empresas que se les produjo ahí un problema para pagar y va a tener que salir gente, lamentablemente, de su puesto de trabajo. Esto va a generar quiebras e insolvencias de empresas. Y respecto a eso, ¿ustedes hacen este tipo de análisis respecto a la coyuntura?
Mira, nosotros lamentablemente somos una institución, o sea, por un lado es bueno que seamos chiquititos, ¿no? Ya porque somos bien eficientes, bien efectivos en general, las instituciones públicas más modernas a partir del 2005 en adelante, somos chicas, entonces no tenemos un departamento de estudios ya que nos permita hacer esas proyecciones. Lo que sí, nosotros hemos visto un efecto por ahora contrario. ¿Ya? En vez de que la gente haya salido a declararse en insolvencia, porque esto en empresas son mayoritariamente, o sea, los procedimientos que hoy día existen en la ley se llevan en tribunales. Ya, por lo tanto, nosotros no tenemos la cifra al tiro porque primero tienen que tomar la decisión el empresario. El empresario en general le cuesta deshacerse de su pyme. ¿Ya? Y además nuestra función hoy día es tratar de que la pyme sobreviva, que se salve. Lo que hemos visto, sí, en el primer catastro que abrió el Ministerio de Economía, que eran originalmente se registraron 6.800 pymes. Hoy día nuevamente está abierto el catastro y el llamado es que se inscriban, ojalá, la mayor cantidad de empresas que sufrieron vandalismo, que sufrieron, obviamente, por el cierre, bajar la cortina porque no había gente. Entonces, lo que yo vi en las estadísticas de los procedimientos es que bajaron porque también el emprendedor y la persona que a lo mejor ha quedado desempleada porque la PYME ha cerrado, hoy día no se ha movilizado por las calles tampoco. Esta semana hemos visto más tranquilidad, hemos visto también nosotros aumentado la atención, pero lo que hemos registrado a lo largo del país, nosotros estamos en todas las regiones, es que las atenciones han bajado y en tribunales también las solicitudes han bajado. Pero eso obviamente significa básicamente que la gente no se ha desplazado hacia los tribunales, hacia el centro en su región.
No, puede un problema
por
también.
Por temor a que le pueda pasar algo.
Entonces, porque el sistema ha estado funcionando a media máquina. Entonces, uno va a algún lugar y o está cerrado.
Así es.
O los funcionarios públicos están. Ya no sé qué día nos están llamando a paro. Hoy día creo que hay un paro nuevo.
Claro, entiendo que sí. Así que lo que nosotros vemos es que esto hoy día con el registro podría subir de 6.800 a 13 de Corfo, Cicotec del Ministerio, ¿ya? Y detrás de la cifra original de 6.800 empresas había una estimación de 40.000 personas empleadas. Ahora, con el plan lo nuestro, lo que buscamos también como superintendencia, pero también como ministerio, como Corfo, Cercotec, es lograr inyectar a la economía a estas pymes a través, por ejemplo, del subsidio que ya se está entregando, que va entre 500.000 pesos y 4 millones, poder reparar, reconstruir, volver a comprar ese inventario que fue robado o siniestrado. Y ojalá
eso es un subsidio que no se devuelve, no es un préstamo.
No, eso no es un préstamo. Hay otras líneas también que está entregando Corfo de préstamos blandos, ¿cierto? De garantía, el Fogaín, que ahí están también, el ministerio va a capitalizar, entiendo yo, con 2.000 millones de pesos.
Hugo, ¿y este subsidio que va de 500.000 a 4 millones de pesos es un subsidio a empresas que fueron saqueadas o empresas que han tenido que cerrar su cortina y no han podido vender y tienen, ¿cómo se llama? El lucro cesante.
Lucro cesante.
Claro. Mira, las que están inscritas son aquellas que se inscribieron en el portal Elijo PYME, en el programa Levanta tu PYME, y que efectivamente habían sufrido algún tipo de daño, habían sido vandalizadas, robadas, etcétera. Si uno hoy día se mete en el portal Elijo tu PYME, Elige tu PYME, también aparece como causal, y esto está en el, ustedes pueden ver al googlear Elijo tu PYME, también aquellas que hayan sufrido bajan las ventas porque cerraron las cortinas, ¿ya? Ahora, esto es un programa es un subsidio que entrega Corfo, ¿ya? Yo estoy en otra vereda que tiene que ver en el tema más de la insolvencia y asesorar para que las pymes no caigan o elijan la mejor alternativa en caso de caer en insolvencia, ¿ya? Y ahí nuestro plan, lo que nosotros montamos a lo largo de todo el país, es una asesoría gratuita que no existía porque la ley no proveía ese servicio para entregar nosotros, ¿ya? Y es orientar, nosotros tenemos abogados, tenemos contadores, expertos, ciertos contadores que reciben a estas pymes y a todas en general, no solamente a las siniestradas, ¿ya? Nosotros
¿y esta asesoría se da una vez declarada la insolvencia, la quiebra, o en la previa cuando están a punto ese empresario de tirar la esponja y ir por la insolvencia por delante?
Hoy día para todos, y lo ideal, lo que yo en mi periodo, digamos, lo que he tratado de fomentar es que no lleguen cuando ya están con la soga al cuello, ¿ya? Sino que cuando efectivamente han detectado que están en una situación de insolvencia, pero ojalá superficial, para que nosotros efectivamente lo logremos ayudar y salgan de esa situación y sigan produciendo, que no quebremos el círculo virtuoso de la economía, que no se pierdan empleo. Tú sabes que en la liquidación, lo que antes se llamaba quiebra, los bienes se liquidan a un nivel irrisorio, muy por debajo del valor comercial. Entonces, lo que nosotros buscamos es entregar alternativas como cuáles. Hoy día estamos fomentando el asesor económico de insolvencia, que es un ente externo que está registrado en la superintendencia y que le entrega a ese PYME una protección concursal de 90 días. ¿Qué significa, traducido esto? Que no puede ser demandado de juicio ejecutivo este empresario durante esos 90 días, no puede ser tampoco embargado sus bienes, por lo tanto tiene una tranquilidad durante 3 meses de que no, su empresa no lo van a ejecutar, ¿ya? Y este asesor económico además lo orienta durante estos 3 meses, hace un estudio y al final le dice...
Es un pequeño capítulo 11 americano.
Claro, efectivamente. Le ayuda, le dice, mira, yo creo que tú estás para organizarte, ¿ya? Para tus deudas, tus pasivos de corto plazo y a largo plazo, obtener un nuevo acuerdo de pago. O, si la insolvencia es más profunda, liquidarte. Lo otro también que estamos haciendo nosotros es derivar también a los pymes, cuando no tienen asesoría, para que no paguen un abogado, a clínicas jurídicas, por ejemplo, de universidades. Nosotros tenemos convenio con todas las universidades del país y la idea es que este pyme no pague para ir a un procedimiento a tribunales. Esas son algunas de las medidas que nosotros estamos entregando.
Oye, Hugo, ¿qué estadística en general maneja, pensemos antes de la crisis, sí. ¿Qué estadística maneja de respecto a la insolvencia? ¿Cuánto es una insolvencia más o menos normal? ¿Cuánta gente entra o empresa en insolvencia mensualmente antes de esta crisis y cuánto se espera que esto aumente?
Sí, era, con el cambio de ley, antes en la quiebra la gente se acogía muy poco, porque era muy engorroso, duraba mucho, era de costo muy alto. Hoy día lo que nosotros hemos fomentado es que las empresas ocupen las herramientas, o sea, que se reorganicen o que se liquiden. Lo que tenemos en estos 5 años de ley, porque en octubre la ley cumplió 5 años, hay 21.000 procedimientos. Lo que estamos viendo es que por año, más o menos unas 3.500 empresas, 4.000 empresas, se están declarando en liquidación. Esto significa vender los bienes para pagar lo que más se pueda a los acreedores.
Quiebra.
Lo que antes era la quiebra, ya que lo que sí hoy día es mucho más rápida y es mucho menos costosa de lo que sucedía antes.
Y en ya alcanza para más por lo mismo porque se liquidan a precios, o en la intención de que se liquide los activos a precios no tan irrisorios como
antes. A mejor precio, efectivamente. La idea es tratar de vender la empresa a puerta cerrada como una unidad económica. ¿Ya? Y a nivel de personas, hoy día estamos viendo niveles de 4.000, 5.000 personas por año. Entonces estamos hablando de 500, 600 personas por mes, más o menos 200, 300 personas, empresas por mes. Lo que nosotros creemos, si es que esto está acotado a las 4 semanas que sucedieron, es que no debiera aumentar mucho más allá. Yo creo que el impacto podría duplicar a lo mejor lo que fueron los meses anteriores, ¿ya? Por algunos meses, no más allá de 6, 7 meses, ¿ya?
Esto implicaría que esos 3.000... ¿Cuánto dijiste? 3.500 debería aumentar como un 50%, quizás.
Por, al menos, claro, podría ser eso por los 4 primeros meses, ¿ya? Pero lo que nosotros estamos buscando, a través de los subsidios, a través de la orientación, y que la empresa se reorganice y use el asesor económico, es que no llegue a liquidarse, ¿ya? Entonces estamos con nuestra asesoría tratando de frenar ese impacto en la economía, junto con Corfo, con Cercotec, para que... Porque acá lo que pasaba antes es que las empresas que quebraban eran habitualmente por problemas de gestión, ¿ya? O porque habían variado los precios de los factores, ¿cierto? Productivos, el petróleo, la maquinaria, la tecnología. Pero hoy día lo que vemos no tiene que ver con problemas de gestión, sino que ha sido por vandalismo o por caídas en las ventas, ¿ya? Entonces, lo que nosotros... en general, detrás de estas pymes no hay un problema de gestión, por lo tanto la pyme debiera seguir funcionando. Si nosotros logramos que se ponga de pie con los subsidios, con los créditos blandos, también el Ministerio de Economía ha hecho un esfuerzo grande con la banca, con otras instituciones, por acelerar el pago de los seguros, por ser más flexible con el pago de los créditos, etcétera. Entonces, nosotros vemos que esa cifra se podría atenuar.
Un gran consumidor de caja de esta empresa es el Servicio Impuesto Interno, eso quiere decir el Estado. ¿Qué está haciendo el Servicio Impuesto Interno al respecto?
Mira, ahí yo de oídas, como dicen, porque pertenece a otro ministerio, sí, etcétera, pero obviamente estamos bien coordinados. El Ministerio, el Servicio Impuesto Interno junto al Ministerio de Hacienda, lo que generaron fue un paquete de medidas. Por lo que yo vi, dentro del paquete de medidas está lo primero que le golpean la caja a las pymes, el pago del IVA. ¿Ya?
El pago del IVA del PPM.
Sí, entonces se difirió el pago del IVA un mes, ya del 10 de noviembre al 10 de diciembre. También a todas esas pymes que se les siniestraron los libros, no van a haber multas por la no exhibición de libro frente a una fiscalización o lo que sea, ¿ya? También se va a flexibilizar el tema de los reevalúos de los bienes, para que efectivamente esos bienes que fueron siniestrados no paguen hoy día a lo mejor avalúos que pueden ser altos. Eso es lo que yo he leído, por lo menos lo más rápido, lo más que salieron para no golpear la caja, digamos.
Ok, don Hugo Sánchez Ramírez, superintendente de insolvencia y reemprendimiento, lo vamos a invitar en un mes más para ver qué pasó realmente y qué pasó. Ojalá allá estemos en un escenario un poco más tranquilo para ver realmente qué pasó con esta crisis en términos de insolvencia.
Gran nombre, ¿eh?
Sí, no, buen nombre.
Coleador.
Sí, Hugo Sánchez.
Así es. Hugo Sánchez, le decían matador.
El Pichichi.
Fue Pichichi. Pero matador, sí, le decían a Kiempe y después a Sala. No sé si le decían matador a Hugo Sánchez.
Oye, me reí con... muchas gracias, Hugo.
Gracias a usted.
Me reí con... acordándome, llegó por Twitter un gol de Leo Rodríguez, ¿te acordáis? Uno que le hizo a Colo Colo jugando en la U. Y me acordé cómo le decía Bombalé a Leo Rodríguez, ¿te acordáis o no?
¿Cómo decía? No me acuerdo.
¿No?
No. ¿Cómo le decía? Ya dilo, ya, si lo anunciaste.
Saltarín, pirín, pim, pim.
¿Así decía? No me acordaba, fíjate. Tenía
bueno. Me metí a googlear los.
Tenía muy buenos sobrenombres, Bombalé.
Los sobrenombres de Bombalé. A Pellegrini, aparte, le decía el Pele, pero le decía el piloto Lufthansa.
Es que lo más parecido.
A
Olmo.
A un señor Vergara le decía el cetáceo invertebrado. A Olmo le decía el perro verde.
Jorge Vergara, el de Colo Colo.
¿Cómo le decía a Luis Santibáñez?
Le decía el locutín, pero no se lo puso a Bombalé.
No, ese no se lo.
al
Choco Panda. Oye, vamos a tener a un emprendimiento muy, muy exitoso que es VéndenosTuAuto.com. Lo vamos a tener sentado acá en nuestra mesa después de que yo les diga que extendimos la campaña hasta el 24 de noviembre. Brooks Brothers te invita a seguir donando tus camisas viejas en cualquier estado y de cualquier marca, obteniendo una nueva con 30% de descuento. Las camisas donadas en buen estado se reutilizarán y serán vendidas como segunda mano, recaudando fondos de la mano de Fundación de Buena Fe para financiar el emprendimiento de mujeres artesanas. Las en mal estado se reciclarán y se convertirán en material aislante para la construcción. Mira tú, ¿eh? Cada camisa donada es una gran ayuda a disminuir el impacto provocado en el medio ambiente, que impacta de manera positiva. Por eso, no las botes. No boten las camisas, señor director. Si la nana que no me bote más camisas.
Hoy, este mes, Peugeot te da la oportunidad de comprar tu modelo favorito con dos cuotas menos. Mira qué gran promoción, ¿eh? Porque ya comenzó Ready to Go de Peugeot. Tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos. Ven por el tuyo a cualquiera de los concesionarios de Arica, Punta Arenas o también en Peugeot.cl. Yo me metí a la página de Peugeot ayer, ¿eh?
Sí.
Hay cosas muy interesantes y atractivas.
Peugeot.cl. En Almagro estamos atendiendo desde las 10:30 hasta las 19:00 en todas sus salas de venta de todos los proyectos que están andando, funcionando, ya sea con el hoyo hecho o ya terminado. Así que de lunes a domingo, de 10:30 a 19:00.
Hoy Euroamérica, que tiene ya casi 120 años de experiencia en el mercado, te invitan a cambiar el rumbo y a buscar resultados diferentes para que puedas invertir el tiempo en tus ideas y proyectos. Y para eso te ayudan a tomar las mejores decisiones. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Oye, y bueno, esta época, esta contingencia también incluso, está lleno más de tacos, qué sé yo. Muy buena idea es comprarse una moto, y la moto que recomendamos acá es la italiana Ducati, que está en su sala de venta ahí en Las Condes 11.000 y tanto, al lado del Colegio Los Andes. Están todas las líneas de motos Ducati, que incluye las de velocidad, las multipropósitos, la Hyper Motard, que es una moto que mezcla más la ciudad con el enduro, con el cerro. Así que los invitamos a conocer todas las motos Ducati ahí en Las Condes 11.500.
Recupera el ritmo de tu actividad comercial. Mira, andan muchos buscando herramientas y esto lo pueden hacer con decanje.com. Esta es una plataforma única que te permite mejorar el rendimiento de tu fuerza de venta. Te sirve para motivarla. Es flexible, sin costos fijos y además no tiene comisiones. Incentiva, motiva y premia con decanje.com. Los puedes contactar en empresas.decanje.com.
En EconoRent puedes inscribirte como preferencial desde el primer arriendo. Los beneficios: evita la fila pasando a buscar el auto directo en estacionamientos. Horas de gracia al devolver el auto o camioneta. Acumulas ecopuntos para canjear por upgrades y días gratis de arriendo en EconoRent. EconoRent.cl.
El Fondo de Rentas Inmobiliarias de Intendencia AGF entrega a sus inversionistas alta liquidez y dividendos muy atractivos. Cualidades que son claves al momento de invertir y uno tiene que tener muy presente cuando lo hace. Puedes conocer más de esto en independencia-almedio.sa.cl.
Bien. ¿Vamos con la introducción?
No, no hay introducción.
No, no va a poner la introducción.
Eso es los viernes.
Ah, de veras. Ignacio Detmer, fundador de Véndenos Tu Auto.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
.com. No tan bien como usted, pues. ¿Cómo está la cosa?
Usted está
bueno,
como en auspicio.
Recibió una fuerte.
Están volviendo,
se nota, está bien la cosa.
Recibió una fuerte inversión del fondo OLX.
OLX no es un fondo, OLX es una plataforma mundial de avisos clasificados y pertenece al grupo Naspers. Naspers es uno de los 10 mayores empresas abiertas en bolsa e inversionistas en tecnología del mundo. Transan la bolsa Ámsterdam, vale un poco más de 100 billion.
Una cosa poca.
¿Y a qué se dedica? Porque lo dijiste más o menos rápido.
Hablo más lento. A ver, Naspers maneja una serie de empresas e inversiones en empresas de tecnología.
Yeah.
Su inversión más famosa es porque son dueños de algo así como el 20-tanto% de Tencent. Tencent son los chinos. De WePay, WeChat, todo eso.
Perfecto.
Ellos son dueños de OLX también, es una plataforma de esos clasificados que tiene presencia en 35 países del mundo. Son dueños de PayU, son dueños de Delivery Hero, son dueños de un montón de empresas de tecnología en el mundo. Y a través de OLX, que es una de sus divisiones de clasificados, ellos tienen Letgo en Estados Unidos, tienen Habito en Rusia, tienen bastante capilaridad en el mundo de los portales de clasificado en el mundo y son muy exitosos en eso. En Latinoamérica están muy fuertes, pero no están ni en Chile ni en México, están en Argentina, están en Colombia, están en Brasil, están en Perú, están en una serie de países. Y en nosotros invirtieron ahora, habían invertido hace un año, un primer cheque de 89 millones, y ahora lo que les interesó fue tratar de tomar una posición mayoritaria. Ellos son inversionistas de largo plazo, no son fondos que buscan hacer una pasada. Ellos son una empresa que busca comprar para quedarse.
Perfecto. ¿Cómo partiste con VéndenosTuAuto.com?
Somos 5 cofundadores, de los cuales otro más, somos 2 chilenos, Ricardo Bonoso y yo. Ricardo tiene una historia bien interesante de emprendimiento, fundó una empresa de mensajería texto y valor agregado hace como 15 años atrás, si no me equivoco. También fundó una empresa de celulares que fabricaban celulares chilenos, se llamaba Sumi. No es muy conocida, pero logró vender hasta en 27 países del mundo celulares. Al quinto año de operación crecieron muy, muy rápido. Ellos se expandieron principalmente desde México al resto del mundo. Partieron en Chile, se fueron a México, desde ahí a Centroamérica y empezaron a expandir a una red global. Hizo el exit de esa empresa y ahí, junto con Sujay, un gringo indio que tiene una historia bien particular, él entró a Harvard a los 15 años. Hoy actúa como el CEO global y tiene 26. Y, o sea, fundó esta empresa a los 23. Se ganó.
Para jubilar a los 35.
Y quizás antes. Se ganó el fellowship de Peter Thiel a los 18, que está en Harvard. Básicamente le pagan, si no me equivoco, son $100,000 para que vote la universidad, funde una empresa y se salga. Él fundó Hire.com, después volvió a terminar su estudio, después salió y se fue a trabajar en un fondo de VC un tiempo. Estaba en este fondo de VC, vio la oportunidad de fundar una empresa como la de nosotros, porque en otros mercados habían empresas que estaban empezando a surgir haciendo modelos de negocios similares. Ahí conoce a un sueco que se llama Peter Lindholm. Peter Lindholm también está muy relacionado al mundo del emprendimiento desde Rocket Internet. Y Peter tenía un amigo sueco que vivía en México y le presentó a Ricardo. Y Ricardo...
Oye, los suecos se llevan bien con los chilenos para hacer un paso, porque Gornerchuk también tiene un sueco, ¿no?
No se hacen nada los suecos.
Sí, no se hacen nada los suecos, ¿no? Y de hecho Ricardo también vivió varios años en Suecia, creo que hasta los 16 o 17, y el lunes pasado nos hicieron una entrevista, le hicieron una entrevista en sueco a él,
y
al otro sueco, y perfecto, y salió a ver a venderte a la entrevista.
Oye, Ignacio, esto, lo que ustedes tienen no es un portal de venta de autos, ustedes compran los autos.
Sí, es justo al revés.
Explícanos cómo verá.
Mira, te cuento. Básicamente, en el mundo de la transacción de autos usados no había habido grandes innovaciones, más allá de que antes, si uno quería vender su auto, lo publicaba en un diario y después lo pasó a publicar en un portal de internet. Esa fue la gran innovación. Por el otro lado, si es que tú quieres, esa es una vía de vender tu auto. La otra vía es ir y dejarlo en parte de pago en una automotora. El problema es que ahí hay una simetría bien grande, porque la automotora tiene algo que tú quieres, pero tú no necesariamente tienes algo que la automotora quiere. Entonces tú fuiste porque la automotora tiene el auto que tú buscas, pero no necesariamente el auto que tú les vas a dejar le hace sentido a ellos. Entonces ahí había una dicotomía bien grande.
¿Por lo tanto te castiga cuando te lo reciben? ¿A eso te refieres?
Sí, porque no necesariamente es un auto que ellos puedan vender rápidamente. Entonces nosotros lo que hacemos es que creamos una tercera categoría donde yo compro los autos, todo tipo de marca, todo tipo de modelos, todo tipo de año, con ciertas características mínimas que estén en condiciones de seguir circulando, cosas de seguridad principalmente. Compro estos autos, hoy tenemos más de 40 centros donde compramos autos, puntos de atención al cliente, desde La Serena a Puerto Montt, y en un proceso que dura más o menos hora y media, tú nos dejas el auto y te vas con la plata en la cuenta corriente. Entonces en ese...
¿Y los autos tienen que estar 100% saneados financieramente, o incluso pueden estar prendados, pueden deberse al banco o alguna de estas empresas que financian
autos? Nosotros compramos autos con prendas, con multas, con permiso de circulación atrasado, con abollones, con raspones, con choques, con todo. Al final lo que nosotros decimos es, nosotros le tenemos que quitar el cacho a las personas. Nosotros, es un cacho vender el auto para la mayoría de las personas. Entonces nosotros lo que queremos hacer es quitar ese cacho. Y por el otro lado, sabemos que las automotoras necesitan suministro, las automotoras de auto usado necesitan el suministro del auto. Por lo tanto, nosotros lo subimos a unas, por así, portales de clasificados de venta de autos propios que nosotros desarrollamos, donde tenemos más de 600 automotoras que entran.
Pero son para ellos, ¿no? No son
para
abiertas al público.
No son abiertas al público, son solamente para ellos. Entonces hacemos este match entre estas 600 automotoras que ven el auto que tú nos vendiste, y siempre hay una que por alguna razón está buscando un auto similar al tuyo, y esa es la lógica, y por eso buscamos grandes números en compra y en venta, y así es como hemos crecido rápidamente.
Ahora,
o sea, ustedes ganan el margen de lo que le venden a la automotora.
Sí, nosotros tomamos una posición, compramos el auto y después aspiramos a que en esta especie de subasta en línea que hay, la automotora elija en ese auto con un margen superior al que nosotros lo compramos. Entonces es muy de estar tomando posiciones constantemente todo el día, estar haciendo mucha analítica. Tenemos un equipo de analítica bien potente en todos los países. Hoy tenemos operaciones en 10 países. Compramos una empresa en Estados Unidos. Raro, pero desde Chile fuimos a comprar una empresa en Estados Unidos. Tenemos
como COPEC.
Sí. Estamos en México, en Colombia, en Argentina, en Chile. Estamos en Nigeria, en Indonesia, en Turquía, en Pakistán. Turquía lo tuvimos que cerrar ahora hace un tiempo por las contingencias políticas. Estamos en India, estamos abriendo Polonia, y así
esto
seguimos
implica, dado el modelo de negocio, implica que ustedes tengan que ser intensivos en capital.
Así es, y hemos levantado bastante capital, y también tenemos buenas líneas de capital de trabajo, especialmente con un fondo europeo.
Y lo otro, porque es evidente, cuando uno va a dejar un auto en automotora, cuando se compra otro auto, lo va a dejar incluso, a uno le pegan un castigo importante, pero tiene que ver, entre otras cosas, por lo mismo que tú decías, el cacho, hay un tema de seguridad también, uno de repente lo pone a la venta y no sabe quién va a llegar a comprarlo.
Exacto.
¿Cuál es el promedio? ¿Tiene que haber algún promedio ustedes de ese precio que reciben menor al promedio publicado en el mercado?
Hay varias cosas ahí. Una cosa, el promedio publicado en el mercado, y el otro, el valor real de venta. El valor de publicación difiere bastante del valor real de venta según todos los estudios que hemos hecho nosotros y terceros. Y hay ciertos indicadores depende del tipo de auto, cuánta es la diferencia. Y después sobre eso nosotros valoramos cuán bien está tu auto, si es que tiene las dos llaves, si tiene las mantenciones hechas, cuántos dueños tiene, cuántos kilometrajes tiene de acuerdo al año, y una serie de cosas. Todo eso te da un algoritmo que te da el precio. Entonces no es como que yo te pueda decir, oye, no, es un 20, un 10, un 5, un 2.
Claro, cada
caso es muy, muy, muy diferente, y es muy diferente.
Es una buena respuesta para una buena respuesta.
Estoy político, ¿no? Ya llevamos varias entrevistas.
Te entrenaron bien.
Está bien.
Sí. Oye, uno se mete al sitio y vaya a tener una cotización inicial.
Inicial, exacto.
Y después va y te pegan va donde el experto que tenía en tu centro.
Sí.
Ve los rayones, qué sé yo, y respecto a ese precio inicial, casi siempre te lo va a castigar un poco.
Depende. Nosotros en el precio inicial es un rango, ¿ya?
¿Ya?
Y hoy más del 65% de los autos que compramos los terminamos pagando en ese rango inicial, con todos los descuentos ya incluidos.
¿Ya?
Pero normalmente ese rango es el techo. O sea, un rango,
no,
obviamente.
No es un rango.
Está bien, pero tú dices, ¿qué? Ya, va a costar más o menos 5 millones de pesos. Pero raro que después cueste que te paguen 6.
Sí, sí, no, nosotros publicamos entre 5 y 5 y medio, por ejemplo.
¿Ya?
Y lo más probable hoy, lo que está pasando es que 2/3 de los autos los estamos pagando dentro de ese rango inicial. Y eso ha sido todo un trabajo de analítica muy potente, de aprendizaje. Es como, tenemos equipos que están todo el día analizando esto para llegar a ver cómo va. Si es que llegamos y resulta que tú tienes, por ejemplo, que pasa mucho, multas por exceso de velocidad, por mal estacionado, multas TAC, por 500.000 pesos, ya sabes que descontarla, ya no tengo nada que hacer, o llega con el permiso de circulación atrasado. ¿Qué puedo hacer?
Eso es innegociable. Eso,
¿el permiso de circulación es innegociable?
O sea, que lo tengo que ir a pagar después.
Ya.
Porque traspasar el auto sano.
Tengo que traspasar el auto sano, entonces nosotros tenemos que ir y pagarlo. Para que pues, otra persona lo pueda comprar al final.
Oye, acá te equivocaste, ¿eh?
Puede ser.
Te voy a dar un. Me metí al sitio, ¿no? Para fregar.
¿Hiciste tu auto?
Un auto que tengo, un Volkswagen Golf GTI del 91. Que mi auto.
91.
Sí.
Pues es una joya.
Es una joya.
Es de colección.
Y pelotas son 610 mil pesos.
Yo te ofrezco 650.
¿Ah? Eso, con eso no.
¿Del 2001?
No, 91.
91.
Sí, uno rojo, doble foco.
Sí, puede ser.
Original. Claro, ahí y te hice el experimento para fregarte un poco.
No, está perfecto. Me encanta el experimento. ¿Cómo nosotros, tú lo harías para poder decir si es que ese auto es el que está mantenido perfecto como el tuyo o el que está tirado en un basurero?
Claro.
Hace.
Claro.
¿Cuánto? ¿24 años? No, 28 años.
Hace
28 años.
Mm.
Entonces, ¿y cuántos de esos habrán publicado hoy? Para poder hacer una buena estimación.
Quizás tenéis que poner un punto en qué estado está.
Exacto.
Perdón, oye, te pasaste. Felicitaciones, muchas gracias. Vamos y volvemos.
Ok, chao.
Si buscas un departamento para invertir, y experiencia para hacerlo, y proyección para tu vida, y seguridad para el futuro, nace Espacio I de Almagro. Un espacio donde puedes conocer en profundidad todo lo que necesitas saber para invertir en departamentos. Espacio I de Almagro, único en Chile, solo de Almagro. Visítanos en Pedro de Valdivia 1279 o agenda tu visita en almagro.cl/espacio I.
Uf, este año no llego a la meta.
Ay, ¿por qué tan negativo?
Veo a mi equipo desmotivado, tengo que hacer algo.
Pero contacta a decanje.com, son especialistas en incentivos. Con su plataforma puedes motivar y premiar de manera muy simple.
Pero debe ser caro y estoy contra el tiempo.
No, es gratis y se implementa en minutos. Mi equipo recibe puntos de canje para elegir gift cards, viajes o productos y están felices.
Buena, los contacto ahora.
Transforma la manera de incentivar a tu equipo con decanje.com. Más de 300 empresas confían en nosotros. Súmate a nuestros casos de éxito. Contáctanos en empresas.decanje.com.
Lo único mejor que algo bueno es cuando hay dos cosas buenas. Por ejemplo, un café con dos shots de vainilla. Celebrar dos veces tu cumpleaños. O que este mes comienza Ready to Go de Peugeot.
¿Tú?
Sí, dos. Aprovecha la oportunidad de comprar tu nuevo Peugeot con dos cuotas menos. Cotiza hoy mismo tu Peugeot favorito en cualquiera de nuestros concesionarios.